Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Expertos consultados por COPE lamentan la lentitud con la que se están ejecutando los fondos europeos. Guillermo Vila.
En la mañana del fin de semana, el codirector del Observatorio de Fondos Europeos de ESADE ha calculado en 45.000 los millones de euros movilizados. De esos, solo 12.000 se habrían ya ejecutado, pero ni siquiera puede afirmarse que esa cantidad haya llegado ya a su destino. Manuel Hidalgo.
De esos 12.000 millones de euros, tampoco podemos entender que todo ese dinero ya esté en manos del tejido productivo, sino que una parte pues ya habrá sido transferida y otra parte pues estará pendiente y otra pues se irá haciendo a lo largo de los próximos meses o años.
El presidente de Ucrania, Zelensky, ha puesto en duda la explicación dada por Irán, que asegura que envió una cantidad limitada de drones a Rusia y que fueron antes de la invasión del Kremlin. Zelensky dice que sus tropas reducen una decena de aviones no tripulados iraníes por día.
Incluso en esta confesión mintieron. Derribamos al menos 10 drones iraníes todos los días. Si Irán continúa mintiendo sobre lo obvio, significa que el mundo hará aún más esfuerzos para investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia le paga a Irán por tal cooperación.
Por cierto, que en Zaporilla han vuelto a vivir una noche muy complicada con nuevos ataques de las fuerzas rusas en zonas residenciales. Y Vueling opera con normalidad este domingo tras haber cancelado 64 vuelos de forma preventiva en la tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina. Andrea Espuña.
Sí, se realizarán un total de 495 vuelos, o lo que es lo mismo, casi el 90% de los que tenían programados. La aerolínea habla de total normalidad porque no se acumulan retrasos y el 93% de los clientes a los que se les ha cancelado el vuelo han podido ser reubicados en otros aviones. La de hoy es la tercera jornada de huelga de personal de cabina de Vueling que han convocado, y ojo, no va a ser la única, porque hasta el 31 de enero del próximo año van a parar todos los viernes, domingos y lunes, además de días festivos el 6 y 8 de diciembre y también en Navidades el 24 y 31.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Camp Nou se despide de Piqué con triunfo del Barça, Luis Calador.
Una victoria por 2-0 en lo que lo más importante fue la retirada del central del fútbol profesional. Fue titular y se fue cambiado en el minuto 83 con la ovación del Camp Nou. El campeón del mundo con España deja atrás más de 18 años de carrera y tras el partido Xavi, su entrenador, describió lo que es Piqué para él.
Me parece una persona extraordinaria, una persona especial, una persona diferente a los demás, pero que nos deja un legado muy importante, eso es lo que le he dicho. Un legado de liderazgo, un legado de valentía.
También ayer en la Liga, triunfo de Osasuna en Vigo ante el Celta 1-2, triunfo también del Valladolid ante el Elche 2-1 y empate a cero entre Getafe y Cádiz. Hoy sigue la jornada 13 con el Atlético Español a las 2. ¿Cuál es la última hora del encuentro, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid se mide hoy al Español en el Metropolitano con la urgente obligación de ganar para sacarse el mal rollo de las dos últimas derrotas en Cádiz y en Oporto, y el Simeone no va a poder contar ni con Coque ni con Saúl, este último y por sanción, pero tiene la buena noticia de que recupera a Marcos Llorente, que apunta al once titular, y también en ese once Morata recupera su plaza en el ataque junto a Griezmann.
A las 4:15 también Real Sociedad Valencia, 6:30 Villarreal Mallorca y a las 9 el gran derbi de la ciudad de Sevilla entre Betis y Sevilla Fútbol Club. En Moto2 el español Augusto Fernández saldrá tercero en poco más de una hora a las 12:20 en Cheste en Valencia, en una carrera que le puede dar el título mundial. Le saca 9.5 al japonés Ogura. Ya ha empezado la carrera de Moto3 también, donde Izan Guevara se proclamó campeón del mundo hace unas semanas. Y en MotoGP Jorge Martín logró su tercera pole consecutiva ayer en la clasificación y Marc Márquez saldrá segundo. El líder Pecco Bagnaia saldrá desde la octava posición. Le vale quedar por encima del 15º puesto para proclamarse campeón del mundo.
Ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, aquí estamos al servicio de los oyentes de COPE. Sigue fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El tren se detuvo en el corazón de la ciudad. Pese al cansancio de las largas horas de viaje, el muchacho se apeó del vagón con los ojos muy abiertos. Tenía una sensación de extrañeza mezclada con euforia. que le recordaba la agitación que sintió por dentro cuando sus padres lo llevaron a ver el mar en la playa de La Lanzada. Pero ahora no se oía el rugido de las olas. Lo que tenía delante era una playa de raíles que desembocaban en la ciudad más deslumbrante del mundo. Sí, el Verino estaba en París.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux.
En estación de Austerlitz, los andenes estaban llenos. Los mozos se apresuraban a descargar las sacas de correos y los bultos y seguían saliendo viajeros del interior del tren. El muchacho se dirigió a la puerta del vestíbulo buscando la salida, pero una imagen le hizo detenerse y soltar la maleta. De un tren con vagones de madera, vio que se bajaba un grupo de migrantes españoles. Y le impresionaron las palabras ásperas y los modales desabridos con que era recibido aquel grupo de personas confusas. Por un momento, aquella escena pasó por su retina como los rollos por el proyector que manejaba el popular Arranca en el cine de su pueblo, Oterino, cuando les ponía películas sobre las historias terribles de nazis y judíos. Algo se le removía en los adentros, pero agarró la maleta con más fuerza y salió de la estación. Al fin y al cabo, París sí era su destino.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Ni siquiera volvió la cabeza para contemplar la imponente fachada de la estación. Lo que quería ver lo tenía delante. El Sacré Cœur, el Barrio Latino, Saint Germain, el Louvre, Montmartre, todo eso podía esperar. La primera cita tenía que ser con el río. Y allí estaba el Sena, con su corriente de siglos y sus puentes sembrados de farolas. El muchacho se acercó al borde, ansioso. Se asomó y cerró los ojos. Así permaneció un buen rato. Tenía el Sena a sus pies, podía oírlo, olerlo, pero qué lejos estaba. Ni comparación con el Támega, el dulce río de su pueblo, tan acompañado por las viñas y los valles, cada uno con su luz, sus fuentes, sus ninfas y sus pájaros cantores. ¿Y qué decir del río de Ferreira de Pantón, que ni llegaba a ser río siquiera, sino arroyuelo, pero alegre, que saltaba de cascada en cascada entre bosques y viejos molinos harineros? El muchacho caminó un buen rato junto a la orilla del Sena, pensativo. Se acordó otra vez de los emigrantes españoles, de su desvalimiento. ¿Qué guardarían en sus maletas de madera? Imaginaba allí el hato para la vida cotidiana y las ropas que son blancas, limpias, con las iniciales bordadas con hilo rojo, la chaqueta que fue de un hermano o los zapatos de domingo. Se sentó en un banco del paseo y puso su propia maleta sobre las rodillas y la abrió con cuidado. Y lo que salió de allí era como un perfume. Los jerseys de la tienda de su padre, la claridad de Ferreira en verano, el rumor de la Fuente de la Merced, la gramática de Madame Valentine, el canto de la bubilla en los abedules, el ardor guerrero de Viriato y la juventud de la abuela Aurora, la lluvia en el valle. La luz de París iluminaba ahora todas esas cosas que ya no eran un equipaje, sino un tesoro que el muchacho guardaba en los ojos, en los oídos, en la voz, igual que los ancianos guardan en el alda el calorcillo del sol para cuando no haya.
Cuando era tiempo de invierno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tiempo de invierno, cuando era tiempo de sol, pensaba en dónde andaría. Cuando era tiempo de sol, ahora tan solo yo pienso en nube, si me
pregunto cómo de vivo guarda ese muchacho el recuerdo de su llegada a París con 17 añitos. Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Cristina.
¿Te acuerdas de ese instante?
A ver.
Ay, madre mía, que se ha emocionado. Ay, Roberto.
Disculparme, pero sí.
Qué preciosidad.
Tengo demasiados recuerdos juntos.
Qué bonito. Vamos a preguntarle al gran diseñador y empresario Roberto Verino, que efectivamente hizo ese trayecto juvenil y que ahora ha dado la vuelta al mundo con sus diseños. ¿Por qué le impresionó tanto la visión de los emigrantes españoles con los que coincidió en la estación de Austerlitz?
Pues sinceramente la imagen que percibí me parecía triste, deshonrosa y que no se la merecía ninguna persona fuera española o de otro país que por la dignidad había que pelearse, ¿no? Y eso fue también una razón que a mí me hizo creer y pensar que si podía, intentaría hacer un esfuerzo por conseguir que en mi entorno vivencial pudiera haber un trabajo digno para que muchas personas no tuvieran que irse y encontrarse en situaciones parecidas. La verdad es que eso fue para mí una lección muy dura, pero una lección que también me hizo, bueno, reencontrarme con lo que ha sido también mi interés por volver a mi casa, por intentar desde aquí, con el apoyo de la familia, a desarrollar una actividad que sin duda ninguna aquí no, ni se conocía, porque no había ninguna actividad industrial parecida, y menos de moda, pero que me había impresionado tanto que para mí había sido un reto vivencial al cual, bueno, pues le dediqué mucho entusiasmo, mucha energía, muchas ganas y la verdad ha sido un acierto, ¿no? Porque desde entonces yo me he sentido mucho más realizado, me he sentido muy querido y me sigo sintiendo también así. Y creo que en el fondo aquel objetivo que perseguí en aquel instante cuando vi aquella imagen, pues lo he conseguido resolver.
Qué hermosura, porque en ese momento pensó Roberto Verino que tenía que hacer algo para que nadie se viera obligado a salir de su país con un paisaje en la maleta y se inventó una empresa textil, se inventó un emporio de la moda, se inventó algo tan hermoso como que este año se celebra el 40 aniversario de una firma, de una marca, de una empresa y casi una filosofía en este nombre, Roberto Verino, que por cierto refiere con lo de Verino a los nacidos en Verín, Orense, y que es un apelativo que en un momento de su vida recibía incluso cargado de cierto desdén, ¿verdad?
Sí, a mí me... Ya sabes que aquí es muy frecuente que además del nombre te conozcan por el apodo, ¿no? Y yo como el Verino era como el... Sí, el de Verín, pero vamos, como estamos en la frontera portuguesa, todos los que estábamos vinculados a esa raya, como se denominaba, parecía que era peyorativo, ¿no? Por lo tanto, el Verino no era precisamente un apelativo ni cariñoso ni constructivo. Y a mí eso me hizo entender que era un motivo más para intentar conseguir que el orgullo de ser de donde uno es lo sacáramos a flote, porque también es otro de los grandes problemas que yo viví y entendí que existía, no solamente en mi entorno, sino en toda Galicia y en toda España, ¿eh? Ojo, no nos podemos dejar de criticar porque no nos sabemos vender y no tenemos orgullo de donde somos. No hacemos país sumando. Intentamos dividir, intentamos hacer zancadillas, intentamos hacer que nadie suba por encima de ti, en lugar de intentar que todos estén al más alto nivel. Es como, bueno, es una filosofía, efectivamente, que yo la aprendí muy joven y que me pareció que valía la pena pelearse por ella.
¡Qué hermosura! Vamos al principio, a esos siete hermanos que nacieron en una casa donde siempre, dicen los vecinos, se oían risas y cantos. Y en la que, no sé, me han dicho que usted tocaba la armónica.
Sí, así es. Me estáis descubriendo muchos secretos, pero bueno, secretos atractivos. Es verdad, sí, era mi yo no sé cómo definirlo, porque tampoco yo había estudiado música. De aquellas aquí esa posibilidad no existía. Era simplemente por la ilusión por la música y por ser capaz de vencer de alguna forma pues lo que era el tiempo libre, ¿no? Y la armónica para mí era un elemento muy atractivo. Llegué a tocarla, como decíamos aquí, con cuatro voces, ¿no? Era ya el sumum, ¿no? La famosa Hannover que tenía cuatro pisos y había que tocarla haciendo auténticas maravillas, pero que era todo de oído, claro está.
¡Qué bonito! Su padre tenía una tienda de ropa en Verín. ¿Eso influyó en su interés por la moda?
Bueno, en cierto modo significó que yo conocía un poco ese mundo, pero no. La realidad es que yo descubro el mundo de la moda por una circunstancia coincidente. No todos van a ser malas imágenes, ¿no? He llegado a entender que la vida es muy difícil, muy dura, muy complicada para todos, pero hay momentos malos, pero también hay momentos buenos, ¿no? Y fruto de ese interés por contribuir también a no ser tan costoso para mi familia, yo entendí que tenía que ponerme a trabajar. Entre los trabajos que tuve la oportunidad de hacer, que hubo muchos antes del que de verdad fue el definitivo, encontré uno que tenía que ver con el mundo de la moda. Una empresa de moda francesa que en aquel entonces reclutaba personas para desarrollar trabajos en el ámbito del dibujo. Y ahí fue donde yo entendí que había un mundo que para mí era totalmente desconocido y que llegó a entusiasmarme, a apasionarme y a demostrarme que ese era el camino, que la luz que algún día me pudo llevar allí me influyó como para poner de mi parte lo máximo, al mismo tiempo que recibía también lo máximo, porque yo considero que ha sido una suerte y que soy una persona en ese sentido muy afortunada por tener un trabajo que de alguna manera me llena absolutamente. Y cuando todo lo haces porque te gustan las cosas, la pasión, el tiempo y todo no cuenta. O sea, es a tope, ¿no? Y todo eso lo que genera, sin duda ninguna, también es la capacidad de entusiasmar a los demás, de convencerlos. Y al final, cuando vine de vuelta para Verín y traté de convencer a mi familia de que había un proyecto que podía ser magnífico y que se sumaran y que me prestaran el dinero, pero no solamente eso, sino que me prestaran su trabajo, que dejaran sus trabajos para dedicarse a lo que yo les ofrecía, bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme con una aceptación plena. Mis padres y mis hermanos fueron mis colaboradores más fieles y más entusiastas. Y de ahí yo creo que pudimos lograr solventar una problemática increíble. Es que aquí no había ninguna tradición industrial y menos del textil. Hubo que hacerlo todo desde cero. Pero cuando la voluntad es alta, las montañas se mueven.
Bueno, es increíble. O sea, creo que el contacto en el trabajo en el mundo textil fue la familia Landsberg en París, que eran dueños de la firma Billy Bonny, una de las más importantes de la alta costura francesa. Creo que era esa, ¿no?
Bueno, no era alta costura realmente, era una empresa de prêt-à-porter. En aquel entonces lo que estaba sucediendo en Francia es que la alta costura se estaba socializando y empezaban a nacer muchas empresas que intentaban que lo que la alta costura hacía imposible para mucha gente lo desarrollaran a otro nivel de industrialización, pero también de menor precio, como para que mucha gente que tenía capacidad de consumir esa tipología de producto lo pudiera hacer, porque a la alta costura no llegaban. Eso eran los privilegiados, privilegiadísimos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ese nacimiento de prêt-à-porter a mí me pilló en París. Y esa circunstancia feliz de la que yo hablaba antes, de permitirme conocer un entramado profesional donde yo puedo desarrollarme desde el punto de vista artístico y conocer un mundo que empieza y que tiene además un mercado tremendo, porque claro, muchas veces pensamos que las ideas pueden ser muy interesantes, pero si resulta que no hay quien las compre, no hacemos nada, ¿no? Y en consecuencia, pues en aquel entonces el prêt-à-porter fue una especie de revolución en el mundo de la moda a nivel mundial, pero Francia como capital de la moda del mundo, que lo era, y que casi lo sigue siendo todavía hoy, pues era un privilegio. Por lo tanto, venir a España con ese conocimiento, con ese bagaje y también con el apoyo de la empresa francesa para podernos desarrollar en Berín, pues fue toda una sucesión de ventajas que sin duda ninguna hicieron posible lo que por otro lado sería imposible. O sea, yo no me puedo imaginar, y cualquier persona con un poco de sentido común diría, pero este tío está loco. ¿Cómo pretende hacer que todo esto lo pueda llevar a un lugar donde no se conoce nada, donde hay que empezar de cero, donde tiene que convencer a sus padres, a sus hermanos, que dejen sus trabajos, que se pongan con él a picar, como se suele decir, a picar piedra, y que llegáramos, bueno, pues a montar una empresa industrial que sin duda ninguna pues hoy es un ejemplo en España, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que sentir desde esa perspectiva un cierto grado de reconocimiento de éxito, ¿no? Pero que bueno, que el éxito sigue siendo una asignatura pendiente. Yo nunca creo que haya llegado a nada que no se pueda mejorar. Es también una forma de pensar. Yo creo que es la excelencia, que es lo que busco continuamente, estás muy cerquita de ella, pero nunca la alcanzas. Por lo tanto, lo que estás es intentando mejorar.
Y este ánimo guerrero de meterse en un territorio pantanoso y sacar adelante una obra, ¿tiene algo que ver con la abuela Aurora, la de Ferreira de Pantón? ¿Era también guerrera, sí, su abuela?
Sin ninguna duda. Yo he tenido esa suerte también de contar con mujeres en mi vida auténticamente, yo diría que no solamente guerreras, sino valientes, capaces de enfrentarse a cualquier realidad. En Galicia el matriarcado era una realidad por las personas, por los hombres que se tenían que marchar a trabajar fuera, por los marineros que se tenían que marchar a navegar fuera, y por todas las dificultades que aquí había para trabajar en Galicia. De ahí que las mujeres siempre tuvieron un protagonismo muy, muy especial y las hicieron ser claves en muchos ámbitos. Yo de mi abuela no puedo decir nada más ni nada menos que ha sido para mí el ejemplo, pero con una particularidad muy grande. Ella aún en el último momento de su vida, que tuvo también suerte de vivir 98 años en plenitud de facultades, que esa es la gran clave, ¿no? Ella era una mujer súper joven, porque ella se entusiasmaba con las ideas que yo incluso le proponía, y era consciente de que ella no iba a poder ver el resultado de las experiencias que yo iba a tener que poner en marcha, pero ella contribuía, colaboraba, me ayudaba, me daba lo que muchas veces es imprescindible, ¿no? El empujoncito necesario para creer en mí, Yo creo que ese tipo de aportaciones, que también estaba en la figura de mi madre, que también era, pues bueno, como buena hija de Aurora, era una mujer también llena de energía y de capacidad de enfrentarse a todo con entusiasmo y sobre todo también con rigor y con mucho sentido común, ¿no? En el fondo, esa familia de la que hablabais hace un momento y que a mí de todas me habéis conseguido emocionar al principio de la conversación, pues sin duda ninguna me trae esos recuerdos de ser una familia entusiasta, llena de actividad, llena de vida, llena de ganas, llena de proyectos, llena de la búsqueda del bien general, porque también ha sido algo que yo aprendí en el seno familiar, ¿no? Como cuando contribuimos al bien de los demás, también salimos fortalecidos porque también nosotros nos aprovechamos de ese bien, ¿no?
Claro. Bueno, ¿cómo sería la abuela? Pues, que efectivamente vivió 98 años, como dice Roberto Verino, y usted dice que no solo llegará a esa edad, sino que en ese momento, en los 98, se tomará un año sabático para decidir lo que va a hacer el resto de su vida.
Bueno, eso lo digo de chiste, ¿vale? Porque a mi abuela no hay quien la supere, eso está claro. Pero bueno, yo me quiero llenar de razones y es como un reto. Y digo, bueno, pues yo voy a tener por lo menos el interés de igualar la edad de mi abuela en plenas facultades y trabajando, y en ese momento me cogeré un año sabático y luego ya veremos lo que hago.
Pero
bueno, eso es una manera también de llenarte tu entusiasmo de energía, ¿no? Porque en el fondo, si te pones a mirar las cosas que se atraviesan, pues a lo mejor pues estarías, en lugar de entusiasta, estarías deprimido. Y yo creo que la mayor energía que uno puede llegar a tener es cuando es capaz de enfrentarse a lo que sea con el rigor que haga falta y sin miedo. Son todos los aspectos que
en 1982 Verino creó la primera colección con esa marca. Han pasado 4 décadas, ahora es lo que se conmemora con una exposición que ya pasó por La Coruña y que ahora puede verse en Oviedo hasta el día 2 de noviembre. 40 años resumidos en 40 fotografías. A su juicio, ¿qué es el estilo Verino que da nombre a esta exposición?
Bueno, tengo que aclarar que empezamos en Verín con la exposición, ¿eh? Porque me parecía que era lógico que ese punto de arranque de esa exposición, que pretendo que siga discurriendo por distintas ciudades en España, en total de 10 o 12, hasta ahí es a donde nos lo podemos permitir. Luego sí que querríamos también ir a Portugal y luego ir a México, que es donde también tenemos mercados muy importantes que nos quieren, y querríamos llevar también todo ese bagaje de lo que es ese estilo Verino, que sin duda ninguna intenta poner en valor a las personas. Ese objetivo de pensar en los demás, ese interés porque el consumidor sea para mí mi rey y le dedique la mejor manera de que se realice, porque lo que intento es que disfrute con lo que se pone para que se sienta guapo o guapa. Y que además eso lo haga de manera que, en lugar de hacer un gasto, haga una inversión. ¿Por qué? Porque son unas prendas que lo ponen en valor. Que la ponen en valor. Es una manera de entender que lo importante es quien lleva la prenda, no que la prenda lleve a uno. Esto ya lo decía Coco Chanel hace muchos años, ¿no? El vestido no te puede llevar a ti, porque entonces te disfraza. Y yo creo que tenía toda la razón. Lo importante es que nosotros hagamos las prendas nuestras. Y eso lo hacemos cuando nosotros, de alguna forma, adquirimos prendas, piezas, que tienen tres elementos fundamentales. Una calidad de materia, una sencillez en el corte y una funcionalidad para el uso. Consecuentemente, estás creando algo que en lo cotidiano todos tenemos que usar, todos tenemos que vestirnos cada día. Y tenemos que hacerlo de manera que lo que manifestemos hacia los demás sea lo que nosotros queremos que vean en nosotros, a través de cómo somos, de cómo nos vestimos. Y eso es lo que yo intento llamar estilo Verino, porque es sencillo, porque es de alta calidad, porque cumple con las funciones para los que está creado y porque en el tiempo es capaz de perdurar como para que realmente sea una magnífica inversión. Y además hay otro aspecto que ahora lo estoy poniendo muy en valor, que es lo de los armarios emocionales. Cuando tú abres tu armario, que está repleto de prendas que llevan muchos años contigo, que las has disfrutado mucho, también te traen muchísimos recuerdos y te emocionan, lo mismo que yo me he emocionado cuando me habéis sido capaces de hacer una exposición que sin duda ninguna, en muchos casos me recordasteis cosas muy, muy ilusionantes, algunas más duras, pero que todas ellas han compuesto una época de mi vida que sin duda ninguna está muy lejana, pero que no está para nada olvidada.
Voy a concluir con unas preguntas cortas. Dígame, Roberto, ¿cuál sería el tejido del estilo Verino? ¿El lino, a lo mejor?
En verano, absolutamente. Es el tejido por excelencia para mí, seguido luego del algodón y de la seda. Tejidos naturales que perduran y que son siempre, cuanto más los usas, más bonitos están.
El color Verino. ¿Cuál es el color Verino?
Bueno, yo soy un fan del negro y del blanco. Pero también en muchos momentos, y ahora por ejemplo es uno de ellos, necesito que el color genere ilusión y genere un estímulo positivo. Y he hecho una colección llena de color que está teniendo muchísimo éxito porque creo que no solamente yo lo necesitaba, sino también todo el mundo necesita alegrarse la vida a través del color.
¿Es esta colección que llama Belleza Serena?
Exacto. La colección Belleza Serena, que de alguna forma también intenta dejar claro que las pequeñas cosas es donde está la clave. Yo quiero que sean las personas ellas mismas, no que se evidencie el estilo Verino, sino que el estilo Verino se sienta, porque es llevar las prendas que te ponen en valor a ti, que sacan realmente tu alma al exterior, que hacen de ti que la gente vea lo que eres en realidad, que no engañes, que seas de verdad, que seas auténtico. Es como yo quiero ser también y es como soy, y eso lo intento llevar a mi trabajo como una manera de poner en valor, por supuesto, lo que antes decía, al consumidor, que para mí es mi rey, con permiso de los reyes de España.
¿Quizá la prenda Verino es el trench?
Una de ellas sí, porque es una pieza que tiene múltiples posibilidades de ser usada como prenda que se sobrepone o como prenda que incluso va encima de la piel, lo que quiere decir que es funcionalmente muy, muy, muy interesante.
¿Y qué prendas no deberían faltar en el armario de una mujer?
Bueno, yo que de alguna forma he compartido este momento feliz de que las mujeres se han incorporado a la vida social de nuestro país y que habéis sido capaces de darnos un empujón indiscutible a lo que hoy somos, porque en un alto grado os lo debemos a todas vosotras, habéis de alguna manera intentado o valorado que todas las prendas que estaban exclusivamente dedicadas al mundo masculino también las hicierais para vosotras. Además del trench, que antes ya me comentabais, el blazer, lo que es la chaqueta masculina, es clave, los pantalones, por supuesto. Claro, los vestidos por definición tienen un planteamiento mucho más sensual, si quieres, o más sofisticado, que no tienen que ver con esto que digo del mundo masculino, aunque hoy los hombres están también cambiando tanto que quieren de alguna forma pasarse al otro lado y vestirse como os habéis vestido siempre las mujeres. Lo que quiere decir que estamos en un momento donde lo importante es tener claro lo que queremos ser y lo que queremos aparentar.
¿Y qué es indispensable en el armario de un hombre? Que ahora muchos hombres nos oyen y también les gusta vestir.
Hombre, yo creo que el traje para mí es fundamental. Lo que no cabe duda es que también el blazer y el trench en el hombre, porque al final son prendas que tienen muchas similitudes y muchas posibilidades de ser utilizadas indistintamente. Ahora mismo muchas mujeres se compran prendas de hombre mías porque les gusta más esa flojedad y esa digamos falta de rigidez, y sin duda ninguna es una prueba de que ese concepto de ambigüedad está muy, muy en tendencia.
Pues vamos a acabar con vinos. No podemos terminar sin mencionar la faceta de Roberto Verino como viticultor, 25 años ya de la bodega Gargalo, también en Verín. Así que voy a proponerle como despedida que brindemos con un blanco de Monterrey. ¿Qué le parece?
Me parece genial, porque además el Godello, que es uno de los vinos que está ahora mismo teniendo muchísimo éxito a nivel nacional e internacional, de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos del que hacemos, pues también intenta, bueno, pues seducir los sentidos, porque tanto el vino y la moda tienen ese objetivo, seducir los sentidos y sobre todo disfrutarlos. Pues y sobre todo disfrutarlos. Hay que disfrutar cómo vestimos y hay que disfrutar cómo bebemos y sobre todo, si es posible, brindando con un magnífico Godello de Gargalo.
Efectivamente, hay que disfrutar y disfrutar también de la vida. Roberto Verino, ha sido un verdadero placer charlar con usted.
El placer es mío y lamento que me hayáis pillado así un poquito en la baja del inicio, porque me habéis emocionado de verdad.
Yo no lo lamento de porque verdad. Indica sensibilidad, indica capacidad de emocionarse e indica buena parte de las razones del éxito de Verino. Gracias de verdad, un abrazo fuerte.
Pues un abrazo fuerte y muchas gracias a vosotros también.
Adiós.
Adiós.
Teño tres pitas blancas y un palo negro que han de poñer vos ojos andándote. E hai de vender os caros polo xaneiro, e hai de xuntar os cartos para o mantelo, e hai no de levar posto no casamento, e hai, pois mira marica, vai por un neto que entra mentras non quitas ese esterelios, e as pitas va medrando co galo negro para poñer os ovos e todo aquelo do xaneiro dos cartos e o casamento. Miña prenda da alma vamos bebendo, miña prenda da alma vamos bebendo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar.
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no?
Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, no me puede gustar más. Vamos a ver cómo le explico esto a la gente. A un chico joven de 30 que nos esté oyendo, a un señor, bueno, a lo mejor el señor de 80 me entiende más, sí. Porque es que esto son las lentas, no, que era otro escucha, concepto.
Es que está, un momento, buenos días, lo primero.
¡Marcote! Es que,
hola, buenos días. Es que ha dicho lo de 30 años y está, Peli, está aquí como diciendo, ¿es soy yo? Yo.
Es por mí.
¿Pero tú bailabas esto?
No, no, siempre no, los 30.
Por los sino, 30.
¿Qué se siente?
Se siente,
¿qué
juvenil?
Obsesión tiene, de no, verdad. No,
la que tiene 30 soy yo. La claro. Que tiene 31 soy
exacto,
yo.
¿Tú qué vas a tener 30?
Tú los 30 los cumples ya y está más cerca de los 40, amigo.
Pero es que esto de las...
Si
vamos
ya.
A ponernos en una época donde acceder al comercio carnal era harto difícil. Donde la gente no pillaba cacho. Donde
claro.
Tú tenías novio 5 años y aquello...
No
se arrimaba, no. Y claro, y en eso pues ibas a las discotecas y te ponían esto.
Claro. Es un poco sensual esta canción, y si te digo de quién es de Santana.
Absolutamente.
Y es un guitarrista increíble que hizo esta canción desde el año 76, claro, pero es que yo vengo a hablarte hoy.
¿Estás de Abraxas?
Creo que sí. De Europa se llama la canción. Y es que fue mi cumple el otro día.
¡Hombre!
Oh. El jueves tuvo cumple, justo la víspera
años.
De mi hermana Marina.
Hace 46 años, el doctor Iglesias Puga... Estaba manipulando a mi madre. una prospección de mi señora madre y estaba saliendo yo aquí en la clínica Odole.
Increíble, el padre de Julio Iglesias sí. Ayudó a que Marcote viniese al mundo.
Sí,
claro,
sí.
Eso auguraba ya una fulgurante carrera.
Efectivamente.
Musical, por supuesto.
Y claro, y he pensado yo, y claro, yo no estaba muy consciente en ese momento, estaba con mis lloros, con mis cacas, con mis meconios, esas cosas que se hacen nada más nacer. Y digo yo, ¿y qué música sonaría en ese momento? Claro, porque en noviembre del 76, pues por ejemplo, sonaba esta canción de Santa Santana, y había muchos más temas. He hecho una prospección yo musical, por ejemplo, en una época convulsa, acabamos de salir de la dictadura, estamos entrando casi en la democracia y había...
Bueno, no habíamos salido porque era el 76.
Sí, pero ya había...
La Constitución es del 78 y Franco murió en el 75.
Estamos en esa
estábamos
época...
Estábamos en pleno traslado.
Y en un impasse ahí.
Y el tema que más sonaba era este.
Libertad, libertad, sin ira, libertad.
canción que yo creo que luego usó UCD en campaña electoral, sí. A mí lo que me lleva es a las monjas y a las guitarras. Entonces,
ay, que
nos poníamos con las medias hasta la rodilla y las faldas grises con Pilar Moral, con Ana Merche Muñoz, con Pilar Serrano, con Cristina Simón y traca, 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 libertad.
¿Y la cantabas?
Sí, ni.
Es que es una canción.
Pero me encanta que cantarais eso y no las canciones de misa.
Es que es una
que también las cantaríais, ¿no?
Pero la cantábamos en misa, la cantaban las monjas con el organillo, nosotros cantábamos estas cosas en el patio.
Es un tema súper positivo que sin ningún aire de revanchismo marca un cambio de tercio, ¿no? Es la salida del diario 16 y es una época de cambio. Es una canción que sin ánimos de decir, bueno, sin meterse con lo de atrás, dice vamos a tirar para adelante, sí, y vamos a
y expresa muy bien lo que quisieron hacer nuestros padres y nuestros abuelos.
La violencia flor de piel.
Bueno, en el año 76, claro, en noviembre, había triunfado mucho lo que hablamos el otro día, los cantantes italianinis estos que...
Uy, muchísimo. Oh,
por ejemplo, este que no lo pusimos otro día, Gianni Vella. Estás ya de bailar, mira, ves, ya te estás poniéndomelos.
Agarrada.
Ojo que yo fui a bailar esto 10 años más tarde,
claro.
Pero es que duró 10 años, claro, en el mercado. Mi padre que me voy a los 10 años a una discoteca y me rompe las dos piernas.
Ahora no.
Los 13 me llevó la primera vez,
claro,
a la puerta y me recogió a las 10 a la puerta.
Oye, era bien jovencita, ¿eh?
¿La discoteca o del Guateque?
No, eso del Guateque era de mis padres.
Esto es anterior, ¿eh? Había discoteque ya.
Discoteca y light.
Lo que no hablamos el otro día es...
Eso es de la tuya.
Y de ahora también hay
que hablar. Nuestra, ¿sí?, la discoteca era medio pensionista. Eso sí, tomábamos San Francisco sin alcohol, insisto.
Y te venías muy arriba.
Es que te olían luego la boca.
Era el azúcar.
Sí, no, es de azúcar nada más.
Me gusta mucho el concepto de que te olían la boca. Bueno, las canciones italianas, que hay muchas, están cantadas en castellano, porque claro, los tíos que eran muy listos decían cómo amplío mercado y se hacía una versión en la original en italiano y luego la doblaban, por así decirlo, pero que muchas veces no tenía mucho que ver porque el título de esta canción en italiano es completamente distinto.
¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
Que sto amore non si tocca, se llamaba.
¿Este amor no se toca?
No, esa es otra, ¿no? No, ese cómo se llama, espérate, digo ahora.
Es un poco un Sergio Dalma italiano, puede
sí,
ser.
El nombre es...
Pero es no, que nos hacéis la idea, ¿no? Si seguís la idea de lo que era esto.
De amor ya no se muere, se llamó en español, y en inglés era algo, en inglés, en italiano era algo así como no se puede morir por dentro. Esto,
bueno,
claro. Yo creo, porque es muy difícil encajar la letra, si lo cambias en otro idioma es muy difícil encajarla. Bueno, más temas que sonaban en el 76, por ejemplo, esta mujer que estaba muy en boga, que había sido estrella infantil y ya estaba en ese proceso de cambiar a mujer, era Marisol.
Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
No sabía yo que Marisol cantaba esto.
Sí. Yo tampoco sabía que lo cantaba. Es más, yo pensaba siempre que esta canción era de otra persona.
¿Sí?
Y es que es un poema de Alberti. Es un poema de Alberti,
sí,
que musicalizó ella por primera vez.
Eso,
y luego Manolo Escobar, los del Río han hecho muchas más versiones. Pero la original, la primera que se cantó esta como canción es de Marisol, que estaba en la época esta de que salió en interview en pelotillas. Porque...
Sí, cuando rompió, ¿sí?, un poco con esa imagen de, sí, la
bueno,
niña.
Bueno, es que era el destape también,
sí.
O sea, veníamos de cierta represión, que la gente iba a Perpiñán a buscarse películas verdes.
XS.
Y veía una entrepierna y se
era
desmayaba. Y le dio a la gente una obsesión por el sexo que también es difícil de explicar,
claro,
que ya se ha superado.
Chocó mucho el desnudo de Marisol en interview porque era estrella infantil de toda la vida y verla en pelotilla ya como mujer, pues eso ya... El interview ya no está, por cierto, ¿no? Ya no sé...
No sé.
No lo consumo.
No, ya no está.
No lo consume, ¿verdad?
No. Oye, en aquella época todo el mundo iba por esa portada. Susana Estrada, Nadeuska,
eso es.
Todas se quitaban
el destape.
Todo.
Fíjate.
El destape.
Y luego en esa época estaba también, bueno, ya yo creo que ya estaba fuera del cartel, el musical de Jesucristo Superstar, pero en las listas estaba muy arriba este temazo de Camilo VI.
Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí.
A esto también se iba con las monjas.
Sí, a verlo, sí, sí, a ver, sí, rojo, sí, las monjas.
Sí, sí, con
me
las
encanta,
monjas.
Me encanta, me encanta.
Quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Sí.
Adaptaciones musical que estuvo un año y pico en cartel, triunfando, rompiéndolo todo. Pues es un poco controvertido, porque ya te digo, rock con Jesucristo en esa no casaba mucho, pero lo petó, lo produjo Camilo Sesto, lo cantó él, el director.
Bueno, y fue un revival religioso,
sí,
¿eh?
Sí, el director musical era este, ¿cómo se llama? El de las GA, este... Teddy, que hacía de Bautista. Barrabás, porque Getsemaní es el monte donde hace la oración Jesús antes de irse a cenar con los apóstoles.
No, después de cenar.
¿Después? ¿Ya le habían traído, ya había Barrabás metido mano ahí?
Judas
viene en ese momento. O sea,
claro. Jesús Luis, perdóname. Jesús Luis. Jesús, perdóname.
Me encanta.
Es que yo lo estoy
diciendo. Y Barrabás era después, no tiene nada que ver.
Barrabás era el preso, ¿no?
Al que sueltan, ¿no? Al que piden que le suelte, sí.
Y luego Camilo Sesto, que se dejó barba para hacer de Jesucristo, luego le ofrecieron una leña para afeitarse la barba, una marca de maquinillas, que empieza por G y termina por Gillette, esa. Y le ofrecieron una leña y lo aceptó, y el tío, el dinero que le dieron lo donó a una asociación de huérfanos.
Que no sabía yo esto.
Me estoy planteando yo eso. A ver si yo me...
Eso sería, bueno, haríamos un... Pero claro...
Mira.
Pero yo lo donaría a las infantes. O sea, para que todo quede el dinero.
Pues se podía hacer,
Hemos sondeado un poco lo que sonaba en España, pero en el resto del mundo, uno de los grupos que estaba petándolo muy fuerte, ese fue el primer exitazo, gordo que tuvieron. Pelota. Chicago, pelotazo fue este. Estamos hoy sensibles, ¿eh?
También esto, ¿eh?
También,
aquí había que vigilar porque ellos arrimaban.
Esto también sonaba.
La Little Onion, la cebolleta.
Sí, la Little Onion. Había que...
Hay que tener cuidado.
Los rockeros que también se podían poner tiernos, las típicas baladas, pero este grupo era más de soft rock, o sea, era con música sin mucha distorsión, era rock también, pero como más
pasteloso,
más liviano, ¿no?
Y esto sonaba en discotecas.
Noviembre de sí. 70, sí, claro, porque pero, como decía Cristina, había un momento en las discotecas.
Al final.
Es que este
cuando
no.
bajaban las
no,
luces.
No, en medio. No, tú estabas ahí dándole la zapatilla, sí. Y de repente el DJ ponía una lenta, como que todo el mundo, cada oveja con su pareja. Y se
o te ibas al sitio, te ponías muy nerviosa, juntabas los muslos, esperabas y venía uno, ¿bailas?
¿Que te sacara a bailar?
Pues no.
¿Te preguntaban?
Pues sí, ¿bailas? Claro. ¿Qué te preguntaban? Y entonces se bailaba, 3-4, se acababa y otra
vez. ¿Y si
vez
no te gustaba?
Rápido.
¿Qué hacías?
Pues que no.
Que no,
ya el perreo. Que baile tu prima, ¿no?
Claro.
Oye, pero me parece total, es que no tiene nada que ver con lo que se escucha ahora en una discoteca.
No, ahora se perrea directamente. Claro. Uno de los exponentes de la época, porque en esa época sí que estaba metido en esto, era Elton John, que hacía soft rock, y el tema que sonaba era este.
Uy, me encanta.
Esta era difícil, ¿eh? Porque ni era rápida ni lenta.
No, pero este es un tema que quería Elton John. Se encontró con Kikiri fue una de las primeras artistas, la primera artista británica en entrar en el sello La Motown, que era este de Chicago, sí, de música negra.
Histórico.
Y él lo que quería recrear es un poco esos dúos que se hacían en esa casa discográfica. Por ejemplo, lo que hacían Marvin Gaye con Tammy Wynette. Así, dúo de hombre y mujer cantando a dúo. Y entonces convenció a Kikiri para hacer este tema. Y luego lo volví a grabar con los años con RuPaul, que es una drag queen increíble.
Sí.
Que lo hizo más danzoso, más bailongo, pero es un temazo.
Mira.
Fue de los últimos pelotazos de la época de Elton John, porque ahí le dio un poco, se empezaba a marear un poco con las sustancias, olía pegamento y esas cosas, se mareó. Y ya hasta los años 80 no volvió a remontar cabeza. Nos cabe uno más. Sí, nos cabe la música disco, muy en boga cuando yo nací en el 76, y uno de los temas era este. No sé, no, parece vale. Otra cosa, pero esto muta, cuidado, ¿eh? Vámonos. Ahí estamos. Es la quinta de Beethoven, se llama así la canción, A Fifth of Beethoven, y estaba incluida en la banda sonora de una película que marcó una época en cuanto al cine, en cuanto al estilo, en cuanto a todo, que es Fiebre del Sábado Noche, que estaba...
Bueno, absolutamente, las carpetas forradas...
De John Travolta.
Con John Travolta.
Con las solapas a esos cuellos.
Tremendo. Y luego nos pareció rompedorísimo el método. Música, ¿eh?
Claro, claro, este es un temazo muy severo de la música disco. Incluso hubo grupos de rock que intentaron hacer música disco como los White Cherry. Ay,
ay, no. Esta siempre está bien. Ay,
es que me he tirado a la piscina.
Es lo que tiene, pero bueno, ahí está Natalia sacándote del agua.
Esto es. Ay.
La verdad que nos lo pasábamos que te morías, ¿eh?
Yo todavía no, yo ahí estaba haciendo caca y llorando y comiendo, era lo que tocaba en
yo
esa época.
Yo aquí todavía no, porque tenía, claro, nací en el 65, 11 añitos, insisto.
Estabas
que no,
a dos años de irte a la discoteca.
No, a dos años de ir la primera vez con papá. A la puerta. No.
Luego mejoró la cosa.
A los 16 un poco, ¿eh? Poco, porque a mí me daba por el griego y el latín, era un asco de tía. Bueno, querido, Marcote.
Por el griego el idioma, ¿no?
Sí,
bueno.
Sí,
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La verdadera aventura no tiene límites.
Voy a demostrar que los habitantes de Sudamérica navegaron hasta la Polinesia hace 1500 años.
Basada en uno de los viajes más emocionantes del siglo XX. Contiki. El domingo por la noche, en 13.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de Ciudad Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.